Caramelos de Violeta, una sección de QPH Radio a cargo de Marta Bueno Sas.
Bienvenidas y bienvenidos a QPH Radio, cosiendo desde la onda positiva. Hoy tenemos un caramelo por remendar y trataremos de no dar puntadas sin hilo. Todavía hoy las máquinas de coser transforman la vida de muchas mujeres del planeta. Ya en el siglo XIX, la aparición de este artefacto con su tecnología asombrosa revolucionó la rutina de millones de hijas, esposas, madres y abuelas que dedicaban varias horas del día a remendar o confeccionar ropa. En las décadas de 1860 y 1870, las mujeres pasaban un promedio de 48 horas a la semana haciendo esta tarea. Además, en el plano profesional, las costureras estaban muy mal pagadas. Dedicaban mucho trabajo y mucho tiempo a coser. Una modista tardaba 14 horas en hacer una camisa. Un invento que acelerara esta tarea haría de oro a su propietario. Este fue Isaac Merritt Singer, un actor fracasado que tuvo suerte y encontró la oportunidad de mejorar las máquinas de coser destartaladas, olvidadas en un taller de Nueva York. Isaac era un hombre extravagante, carismático, rudo y sin ningún escrúpulo para seducir, despreciar y humillar a las mujeres. Estaba lejos de ser un defensor de los derechos femeninos. Tuvo al menos 22 hijos de varias mujeres, algunas hermanas entre sí, mantuvo a 3 familias a la vez, sin que ninguna supiera de la existencia de la otra. Además, ninguna de las 3 sabía que estaba casado. Cuando Isaac llegó al taller, las máquinas de coser que se estaban utilizando desde 1831 no eran demasiado eficaces. Singer optimizó un modelo que ya existía, modificando los movimientos de las agujas para hacerlos más rápidos y precisos. Patentó sus ajustes en una carrera diabólica de derechos como inventor de piezas ya existentes y de embrollos legales. Comenzó a vender su revolucionaria versión de la máquina de coser en 1851, la Singer, que cambiaría el estilo de vida de muchas mujeres. Con ella se cosía una camisa en solo una hora. Imaginemos el tiempo sin costura del que dispondrían las mujeres con esta nueva tecnología en casa. La máquina era de hierro fundido y una combinación de aleaciones que la hacían robusta y casi indestructible. Su funcionamiento se basaba en la rapidez y la precisión. Estaban hechas para durar y por eso eran tan caras. El precio de una Singer era el equivalente al sueldo de 3 meses de una familia media. Para solucionar esta dificultad, Isaac y Edward Clark, su socio comercial, tuvieron una idea novedosa y genial. Fueron pioneros en el pago a plazos. A Clark se le ocurrió la idea de poner varias cuotas. Las familias tenían una máquina de coser en casa, pagando unos pocos dólares al mes durante varios años hasta completar su precio total. Además, pensaron que las máquinas podían ser la revolución de las mujeres, y esto había que promocionarlo como se merecía. Singer y Clark innovaron en el terreno de la publicidad y constituyeron un departamento de agentes de Singer que ponían a punto la máquina cuando se compraba y se aseguraban, pasados unos días, de que su cliente estaba satisfecha. Estos avances tuvieron que superar la misoginia del momento. El ambiente era más que machista, era denigrante y minusvaloraba la inteligencia de las mujeres. Nos podemos hacer una idea de la posición de la mujer en Estados Unidos en el siglo XIX a partir de los anuncios publicitarios de la época. Uno de ellos recomienda una máquina de coser como el regalo ideal para la mujer recién casada. En otro, un vendedor dice que las mujeres tendrían ahora más tiempo para mejorar su inteligencia. Otro de los prejuicios era el de dudar de la inteligencia de las mujeres para manejar una máquina tan sofisticada. Para asegurar y demostrar la accesibilidad de la máquina, una campaña de publicidad promovía espectáculos y sesiones de feria en las que varias mujeres cosían a una velocidad increíble. Isaac y Edward también contrataron a jóvenes atractivas que desde un escaparate cosían con una sonrisa. Muchas personas pegaban la nariz al cristal y se preguntaban si las mujeres podrían tomar decisiones e incluso tener independencia económica con este nuevo artilugio. El espectáculo sorprendía realmente porque esta máquina cosía de forma continua 900 puntadas por minuto, 20 veces más que una costurera experta. En la década de 1870, varias compañías estadounidenses comenzaron a vender sus máquinas en el extranjero. Vendieron a las fábricas donde se manufacturaban prendas y con la llegada de la Singer el premio para coser una prenda se redujo de 2 semanas a 2 días. Se vendieron miles a las fábricas de ropa, pero también a las familias. Fue una verdadera revolución para las mujeres y para la industria textil. En 1918, al final de la Primera Guerra Mundial, las máquinas de coser Singer eran tan populares que estaban en 1 de cada 5 hogares en el primer mundo. Cuando se recuperaron las industrias que habían estado inhabilitadas a causa de la Segunda Guerra Mundial, el monopolio de Singer se vio amenazado. Irrumpieron con fuerza nuevas máquinas de coser, mejores y más baratas, y Singer no adoptó la estrategia de mercado adecuada. Y eso, combinado con la llegada de la revolución de la moda de la década de 1960, con ropa barata y atractiva, hizo que la compañía perdiera el estatus que durante tanto tiempo había conservado. Sin embargo, dijimos que la Singer era indestructible y, por lo tanto, aún hoy quedan máquinas en lugares insospechados esperando una segunda oportunidad. Pues bien, esa otra vida preciosa de la Singer la encontramos entre Londres y Ghana. Existen 3 proyectos sin ánimo de lucro que transforman la vida de muchas mujeres en estos lugares del planeta tan alejados entre sí. Las organizaciones Street Girls Aid y ProLink en Ghana y Tools for Self-Reliance en un taller de Southampton en el sureste de Inglaterra. El programa Street Girls Aid recibe máquinas de coser puestas a punto en la organización Tools for Self-Reliance, que recoge máquinas de coser Singer de principios del siglo XX. La mayoría solo necesita una limpieza profunda para funcionar perfectamente. Restauran unas 300 máquinas al año y las envían a Accra, en Ghana, una de las ciudades de África Central donde tiene sede la organización, a 5.000 kilómetros de distancia del taller de Southampton en dirección sur. En el programa, decenas de mujeres aprenden a hacer patrones y coser camisas, pantalones, vestidos, etc. Las mujeres africanas reciben clases de costura durante un curso de 1 año y al finalizarlo se llevan la máquina con la que han aprendido. Así pueden abrir su propio negocio. Vida Amoako es la directora de la organización en Ghana y señala que la mayoría de las chicas prefieren los modelos manuales porque no tienen que utilizar electricidad, que en algunos lugares de África no existe. Más de 20 jóvenes se gradúan cada año. Su futuro será diferente al que se les auguraba y con las máquinas de coser podrán hacer arreglos o confeccionar prendas, ganarse la vida y cumplir su sueño. El otro programa orientado a mujeres de Ghana es ProLink. En él, mujeres con discapacidad física aprenden habilidades de sastrería y los conocimientos necesarios para ser independientes económicamente, trabajando con sus máquinas de coser. Estos 3 proyectos unidos por la costura son sueños con finales felices para muchas mujeres africanas. En ellos, las puntadas hilvanan proyectos de vida y entretejen los derechos de estas trabajadoras con una vida feliz y digna. Gracias por estar ahí y hasta el siguiente caramelo.